Bienvenidos a HaciendoDiscípulosHoy.com, donde profundizamos en el corazón del discipulado en nuestra vida cotidiana. Con su anfitrión, Luis Olivo, juntos explorarán ideas prácticas, conversaciones significativas y el viaje transformador de caminar en la fe. Gracias por acompañarnos.
Bienvenidos. Hoy vamos a analizar a fondo un artículo de Luis Olivo, el primero de una serie de 6, titulado La misión olvidada redescubriendo nuestro propósito.
Exacto.
Este texto, bueno, nos mete de lleno a reflexionar sobre lo que Olivo ve como el propósito central de una comunidad de fe. Y usa un ejemplo, ¿eh? Un lugar llamado Fairlane, que sabemos es la Fairlane Church of Christ.
Así es.
Así que hoy, nuestra idea es desmenuzar esa visión del artículo sobre el discipulado y por qué dice que esta misión podría estar, bueno, olvidada.
Exactamente. Y es interesante, porque aunque menciona a Fairlane, el autor deja claro que lo que describe, esa posible pérdida de foco, no es algo único de ellos.
Ah, ok.
Dice que es una tendencia que ve en muchas congregaciones, como una especie de deriva, ¿sabes? Un movimiento lento, desde una misión activa, hacia mantener lo que ya existe.
Entiendo.
Y todo gira alrededor de lo que conocemos como la Gran Comisión, ¿no? Ese mandato de Mateo. Ese es el núcleo del propósito original que, según Olivo, se está como diluyendo. El artículo arranca fuerte, con una imagen potente. Una iglesia que empezó con mucha vida, enfocada en alcanzar a otros, pero que con el tiempo, bueno, fue perdiendo como ese empuje inicial. Ajá. La doctrina dice puede seguir igual, las creencias ahí, intactas. Pero el porqué, el sentido de todo, como que se desvanece. Y ahí lanza la pregunta, casi una provocación. ¿Le estará pasando esto a Fairlane? Claro.
Ok, a ver, vamos a mirar esto más de cerca. El contraste que hace es súper claro. Por un lado, el modo misión, activo, hacia afuera. Y por otro, el modo mantenimiento, más pasivo, más hacia adentro. Lo fascinante y un poco inquietante, quizá, es cómo describe que esa transición casi nunca es deliberada. No es que digan, vamos a olvidar la misión. No, para nada. Es más como un deslizamiento, poco a poco, casi sin darte cuenta. Y Olivo apunta a varias posibles causas de esta deriva. Una, bueno, es muy humana, buscar la comodidad antes que el desafío. Claro, es más fácil quedarse en lo conocido.
Exacto. Una misión activa implica salir de la zona cómoda, enfrentar líos. Y bueno, es normal que con el tiempo uno prefiera algo más predecible, ¿no? Menos exigente.
Sí, tiene lógica. Gestionar lo conocido siempre parece más sencillo. El artículo también habla de algo que llama cristianismo de consumo. Eso suena muy, muy de ahora. ¿A qué se refiere exactamente?
Sí, es un punto clave. Se refiere a esa mentalidad donde los miembros empiezan a verse, más que nada, como receptores de servicios religiosos.
Ah, como clientes. Alba. Sí, la iglesia se vuelve un proveedor de productos espirituales. Buena predicación, música que inspire, programas para los chicos, consejería, cosas así. Y el miembro consume eso para su beneficio.
Ok. No es que estas cosas sean malas, ojo. El peligro, según Olivo, es que el rol del miembro se vuelva pasivo. Vas, recibís, pero perdés el sentido de ser parte activa, responsable de la misión de hacer discípulos. Dejas de ser agente y pasas a ser...
cliente.
Entiendo perfectamente. La dinámica cambia totalmente. De participantes en una misión a consumidores de un producto. ¿Y qué otras razones menciona el artículo para esta posible deriva?
Otra importante que señala es la falta de una visión clara, compartida sobre qué significa realmente el discipulado según la Biblia. Si no está bien definida la meta, si no se entiende que va más allá de ir a la iglesia o saber doctrina...
Claro, empiezas a medir otras cosas. Exacto. Medís el éxito por cuánta gente va, el presupuesto, cuántas actividades hay. Y perdés de vista el objetivo real que el artículo define como transformar vidas a imagen de Cristo y multiplicar seguidores.
Entiendo.
Y pegado a esto, menciona el agotamiento del liderazgo.
Ah, sí. El clásico cuello de botella. Si son siempre los mismos pocos los que tiran del carro, los que forman a otros.
Exactamente. Si la responsabilidad de discipular cae casi solo en los pastores, ancianos o un grupito muy comprometido, no solo ellos se queman,
sino que el resto de la comunidad no desarrolla sus propios músculos espirituales.
Se crea una dependencia.
Sí, una dependencia que no es sana y limita muchísimo el potencial de crecer y multiplicarse que el artículo asocia con el modelo original. Y todo este cuadro, digamos, de posible deriva, lo contrasta muy fuerte con la descripción de la iglesia primitiva en Hechos capítulo 2.
Ajá, la iglesia Hechos.
Ahí se pinta una comunidad vibrante, súper conectada, esa coinonía, ¿no? Ese compañerismo intenso de compartir la vida, los recursos, centrada sí en la enseñanza, la oración, pero inseparable de una misión constante. El texto dice que el Señor añadía cada día a los que iban siendo salvos. No era un club cerrado. Era un organismo vivo, expandiéndose. Queda clarísimo el problema que identifica Olivo, esa tendencia a deslizarse de la misión al mantenimiento, por la comodidad, el consumismo, la falta de visión, el agotamiento. Y frente a eso, el artículo se detiene bastante en definir qué entiende él por discipulado, volviendo a la fuente.
Precisamente. El pilar es Mateo 28, versículos 18 al 20. La gran comisión. Las palabras de Jesús justo antes de irse. Olivo insiste en que el mandato central no es solo vayan y prediquen o conviertan, sino vayan y hagan discípulos.
Y le da mucha importancia a los verbos de acción que están ahí. Ir, hacer discípulos, bautizar como señal de entrada a esa comunidad y enseñar a obedecer todo lo que Jesús mandó. El argumento es que estos verbos no son opcionales ni para unos pocos.
Exacto, sino que son la esencia misma de seguir a Cristo según ese mandato final. La misión no acaba con la conversión, sino que se enfoca en formar seguidores comprometidos de forma continua y profundiza en la palabra misma, discípulo. Explica que viene del griego matetes, que es literalmente aprendiz, alumno, seguidor. Y eso implica, según el artículo, mucho más que solo saber cosas en la cabeza. No es solo información.
No. Es un proceso de transformación total, de aprender a vivir como vivió Jesús. Por eso describe la formación espiritual no como un curso que empieza y termina, sino como un viaje constante que se vive con otros, con la ayuda del Espíritu Santo, y se nota en una vida que obedece cada vez más a Jesús.
Y aquí el artículo mete una idea que puede ser, bueno, bastante radical o incómoda para cómo se ve la fe a veces hoy. Dice, sin vueltas, que este discipulado no es una opción dentro de la vida cristiana.
Exacto. Crítica de frente a esa idea, a veces implícita, de que podés ser cristiano sin ser necesariamente un discípulo activo. Rechaza que el discipulado sea como un segundo nivel o algo solo para los súper devotos o los que quieren ser líderes.
Como un programa avanzado.
Eso. Olivo argumenta, basándose en los Evangelios y el Nuevo Testamento, que en el llamado original de Jesús no existía esa categoría de creyente no discípulo. El llamado a seguirle, dice, era radical de por sí e implicaba un compromiso total que cambiaba toda tu vida.
Eso, sin duda, obliga a repensar qué entendemos por compromiso en muchas comunidades hoy. Si ser cristiano es ser discípulo, y ser discípulo implica aprender, obedecer y ayudar a otros a hacer lo mismo, eso cambia mucho la visión de una fe pasiva o solo individual, ¿no?
Totalmente. Y para reforzar la idea de que el discipulado no es solo algo personal, sino también de transmisión, usa otro pasaje clave, 2 Timoteo 2:2. Ahí Pablo le dice a Timoteo, «Lo que me oíste decir delante de muchos testigos, encárgaselo a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros».
Una cadena.
Exacto. Olivo lo presenta como el modelo bíblico para que la fe continúe. Pablo enseñó a Timoteo, Timoteo a otros hombres fieles y estos a otros más. Es un modelo que se multiplica por naturaleza, una cadena de discipulado.
Y esa imagen de la cadena, de la transmisión, nos lleva justo a una de las metáforas más fuertes que usa el artículo. Aquí es donde la cosa se pone, como decías, realmente interesante, muy visual. La carrera de relevos.
Es una imagen súper eficaz, sí. Todos vimos alguna vez una carrera de relevos. El éxito del equipo no depende solo de qué tan rápido corre cada uno.
Claro, el pase es clave.
Es crítico el pase de la estafeta, del testigo. Puedes tener al corredor más veloz del mundo, pero si se le cae la estafeta al pasarla, el equipo pierde. La transferencia es tan importante como la velocidad.
Y en esta analogía de Olivo, ¿la estafeta qué sería?
La estafeta es el discipulado mismo. El mensaje del Evangelio, las enseñanzas de Jesús, el llamado a seguirle y a formar a otros. Cada generación de creyentes, dice el artículo, tiene la responsabilidad de recibir esa estafeta, correr su parte de la carrera con fidelidad y, lo más importante, pasarla bien a la siguiente generación. ¿Dejar caer la estafeta?
Es fallar en la misión central, interrumpir esa cadena.
Es una imagen que resalta la urgencia y la responsabilidad de todos.
No mi rol en el equipo y en que la misión siga. ¿Y cómo dice el artículo que se cae esa estafeta en la práctica?
Lo conecta directamente con las razones de la deriva que hablábamos antes. La estafeta se cae, dice Olivo, cuando las iglesias, metafóricamente, dejan de correr o corren mal.
¿Cómo sería eso?
Bueno, puede ser cuando se aferran a tradiciones solo porque siempre se hizo así, perdiendo de vista el propósito original. O cuando el miedo al cambio a adaptarse para comunicar el mensaje hoy las paraliza.
O por comodidad.
También. Se cae cuando la comodidad le gana el esfuerzo que implica pasar bien la estafeta. O sea, invertir tiempo, energía en formar a otros. O simplemente cuando se olvidan de cuál es la meta final de la carrera.
Que no es solo terminar.
Claro, no es solo terminar, sino ganar el premio. Como dice Pablo en 1 de Corintios 9, otro pasaje que cita el artículo. Correr con propósito para obtener un premio eterno.
Entonces, la analogía no solo explica el concepto, sino que también advierte sobre cómo puede fallar la misión.
Exactamente. Y subraya que pasarle esta feta no es tarea solo de los líderes del equipo, sino de cada corredor, cada miembro. La responsabilidad es compartida. Y el llamado implícito es a reavivar la pasión. Pero, y Olivo insiste en esto, no pasión por mantener estructuras o actividades por sí mismas.
Sino por el propósito último.
Eso, pasión por la multiplicación del reino a través de hacer discípulos que hagan discípulos. El foco tiene que volver a la meta de la carrera, no solo al acto de correr.
Bien, ya vimos el problema, la definición clave de discipulado y esta metáfora tan gráfica de la carrera. Hacia el final del artículo, Olivo vuelve a ajustar el foco, dirigiéndose más directamente, aunque con lecciones para muchos, a la gente de Fairlane. Sí, el tono se vuelve más
aplicativo.
Reconoce que congregaciones como Fairlane seguro tienen un legado valioso. Años de enseñanza, de servicio, vidas cambiadas. Pero dice algo fuerte. El futuro no está en solo administrar ese legado, sino en reabrazar activamente la misión de Jesús, hacer discípulos. Y recalca que no se trata solo de poner programas nuevos o hacer cambios superficiales, ¿verdad? Apunta a algo más de fondo.
Totalmente. Habla de redescubrir el propósito central, el por qué existen como comunidad. Y para ayudar a esa reflexión, propone que cada miembro se haga preguntas muy concretas, muy personales.
¿Preguntas como cuáles?
¿Quién está invirtiendo espiritualmente en mí de forma intencional? O sea, ¿tengo alguien que me ayuda activamente a crecer como discípulo? Y la pregunta espejo, igual de importante, ¿en quién estoy invirtiendo yo? ¿Estoy ayudando activamente a otra persona a seguir a Jesús más fielmente?
Son preguntas para ver si la cosa está pasando de verdad o es solo teoría.
Exacto. Y también, ¿cómo puedo yo, concretamente, ayudar a otros a seguir a Jesús más de cerca? Busca mover a la acción personal dentro de la visión comunitaria.
Son preguntas incómodas, pero en el buen sentido. Te obligan a mirar más allá de tu propia experiencia y a pensar en tu rol con los demás.
Sin duda. Y el mensaje final que deja Olivo es claro. Esto de hacer discípulos no es una misión secundaria, no es una opción más en el menú de la iglesia. Según su lectura de la Gran Comisión y del Nuevo Testamento, esta es la misión central, la razón de ser. Exactamente. Por eso el llamado final es a redespertar, reenfocarse y reenancharse con ese propósito. La esperanza que transmite es que Fairlane y cualquier comunidad que se siente identificada tiene la chance y la responsabilidad de recoger esa estafeta del discipulado, si se cayó o está por caerse, y volver a correr la carrera con pasión. Que recuerden juntos qué significa seguir a Jesús no solo para ellos, sino para formar a Cristo unos en otros y así impactar al mundo. Entonces, si tratamos de resumir la esencia de este primer artículo de Luis Olivo sobre la misión olvidada, ¿qué nos queda? Nos presenta un argumento muy claro. El corazón de la vida de fe en comunidad, según la Gran Comisión, es el discipulado activo, intencional, que se multiplica. Un proceso de aprender de Jesús, vivir como Él y, clave, ayudar a otros a hacer lo mismo. Y contrasta esa visión muy fuerte con una tendencia que ve como real y peligrosa, la deriva hacia un modo de mantenimiento pasivo. Un enfoque que prioriza conservar estructuras, la comodidad, las actividades, y que pueda hacer olvidar o descuidar la misión fundamental para la que existe la Iglesia. La metáfora de la carrera de relevos lo resume genial. La urgencia y la responsabilidad de todos de no dejar caer esa estafeta de la fe activa.
Es sin duda un llamado a la reflexión profunda para la gente de Fairlane Church of Christ. Pero como decías al principio, el análisis tiene implicaciones mucho más amplias, ¿no?
Exacto. Y quizás ahí queda una reflexión final para llevarnos, más allá de este artículo o incluso de las comunidades de fe. Si pensamos en esta idea central de una misión olvidada, una misión original importante que se pierde porque el foco se va al mantenimiento, a la rutina o a la comodidad,
ajá,
¿no podríamos preguntarnos si hay otras misiones importantes en nuestras vidas que corren un riesgo parecido?
Claro.
Quizás metas personales que dejamos de lado, propósitos profesionales que se desdibujaron, compromisos con la familia o la comunidad que perdieron fuerza.
Claro.
¿Será que una inercia similar, esa priorización a veces inconsciente de conservar lo que hay por sobre el propósito original, nos está alejando de lo que de verdad consideramos importante? Es una pregunta que tal vez vale la pena hacerse.
Muchas gracias por sintonizar este episodio de HaciendoDiscípulosHoy.com. Esperamos que te vayas inspirado y equipado para vivir tu fe más plenamente. Si disfrutaste la conversación de hoy, no olvides suscribirte y compartirla con alguien que pueda sentirse animado. Hasta la próxima. Sigue creciendo, sigue buscando y sigamos haciendo discípulos juntos.